9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues Rusia sigue a lo suyo. Vaya novedad, me dirás. Y es cierto. Rusia ha vuelto a demostrar que va por libre y califica de nula la orden de arresto del presidente Vladimir Putin anunciada esta tarde por la Corte Penal Internacional. El tribunal argumenta que el mandatario ruso ha cometido crímenes de guerra en la invasión de Ucrania. Es un paso sin precedentes, es la primera vez que este tribunal pide detener a un jefe de Estado que todavía ocupa su cargo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esta orden de detención? Pues que Putin será detenido si pisa uno de los 123 países miembros de la corte. Es decir, puede ir libremente a China, a Bielorrusia o a India. La decisión de La Haya se basa sobre todo en la deportación forzada de niños ucranianos. Piotr Hofmanskin es el presidente de la Corte Penal Internacional.
Está prohibido por la ley internacional que las potencias invasoras transporten civiles del territorio donde viven a otros territorios. Los niños están bajo una protección especial según la Convención de Ginebra.
En la guerra de Ucrania, hoy te tenemos que contar que España ha negado que vaya a enviar aviones de combate al país del este de Europa. Ha salido al paso de estos rumores la ministra de Defensa Margarita Robles después de que Eslovaquia y Polonia hayan decidido enviar cazas. ¿Qué van a hacer el resto de aliados? Manuel Ángel Gómez.
Quizá otros países se vayan sumando a Polonia y a Eslovaquia. Por ejemplo, Finlandia y Países Bajos no han descartado suministrar cazas de combate a Ucrania. Estados Unidos, de momento, no tiene intención de facilitar a los ucranianos cazas F-16. Dice que el paso dado por polacos y eslovacos es una decisión soberana.
We continue to closely coordinate with our allies and partners, including Poland.
Y la portavoz de la Casa Blanca ha asegurado que continuarán coordinándose con sus aliados. Desde Washington cuestionan que el suministro de estos aviones a Kiev sea una prioridad y recuerdan que se tarda al menos 6 meses en formar a pilotos para manejar esas aeronaves y sus sistemas de armamento, y también es más complicado su mantenimiento. Rusia acusa a la OTAN de implicarse directamente en la guerra con la decisión de dos de sus socios, Polonia y Eslovaquia, de entregar cazas MiG-29 a Ucrania.
A esta hora seguimos con atención lo que está pasando en Francia, porque por segundo día consecutivo el sonido en París es este. Cargas policiales en la Plaza de la Concordia contra los manifestantes que lanzan objetos contundentes a los agentes. Y es que varios miles de personas protestan por la reforma de las pensiones que ha impuesto por decreto el presidente Emmanuel Macron. El plan aumenta de 62 a 64 años la edad de jubilación. En las últimas horas, los agentes han detenido a más de 300 personas. Y hoy, las protestas parece que siguen el mismo camino. Las calles están muy caldeadas y eso puede pasarle factura al gobierno francés, que se va a enfrentar no a una, sino a dos mociones de censura. Asunción Serena.
Esta tarde se han presentado las dos mociones de censura contra el gobierno de Emmanuel Macron que se discutirán el lunes. Una del partido de Marine Le Pen, que no tiene ninguna probabilidad de salir adelante, y otra liderada por el partido centrista, que ha sido firmada por los cuatro grupos de la izquierda.
Il s'agit d'être utile à notre pays.
Para el jefe del grupo, Bertrand Pancher, se trata de ser útil a nuestro país votando contra esta reforma injusta e ineficaz. Se trata de preservar, ha dicho, nuestra democracia parlamentaria burlada y la democracia social despreciada. Por otro lado, ha lamentado que los diputados conservadores no firmen esta moción, pero esperan que el lunes la voten. De hecho, sin esos votos no podrá salir adelante.
Y hay que hablar de economía. Tras los problemas de tres bancos estadounidenses y del Credit Suisse, el foco se ha puesto en los mercados financieros. Por eso hoy el Banco Central Europeo ha vuelto a mandar un mensaje de tranquilidad tras la subida de tipos de ayer y sobre todo después del desplome de los bancos en la bolsa. Ante esto toca mirarnos el bolsillo y para ello nos vamos a preguntar qué está pasando con el Euribor, que es la referencia que se usa para pagar nuestra hipoteca. Marta Ruiz.
La tregua del Euribor no durará mucho. El diferencial se ha recortado medio punto en una semana ante la posibilidad de que los bancos centrales moderen las subidas de tipos por las tensiones financieras, pero el Banco Central Europeo dejaba claro que la inflación es prioridad tras elevar los tipos hasta el 3,5%. Javier Santa Cruz, economista y analista financiero.
Esperamos es que siga subiendo, probablemente no a la misma velocidad a la que estaba subiendo en los últimos días, acercándose de manera bastante peligrosa al 4%. Lo que se ha producido es un pequeño freno, pero tampoco es algo que se pueda consolidar, teniendo en cuenta que los tipos de interés van a tener que seguir subiendo.
El Euribor queda de momento en el 3,3%, con una media mensual que roza ya el 3,8%, lo que se traduce en 377 euros más al mes para una hipoteca variable de 180.000 euros a 25 años a la que le toque revisar. Los analistas no descartan que el Euribor termine el año por encima del 4%, y es que aunque las tensiones bancarias puedan ralentizar la subida de tipos, mientras no se ataje la inflación, los bancos centrales van a seguir incrementando el precio del dinero.
Estamos pendientes de la hipoteca, pero también estamos muy pendientes de los precios, que siguen por las nubes y lo estamos sufriendo millones de españoles. Para que te hagas una idea, fíjate en este dato que es importante. Una de cada cuatro familias españolas se saltan comidas para poder ahorrar. Carmen Lavallén.
El 26% de los españoles admite saltarse alguna comida para ahorrar. El 41% si hablamos de hogares con ingresos inferiores a los 15.000 euros anuales, según un reciente informe elaborado por Kellogg's en diferentes países europeos. Además, según otro estudio de la Universidad CEU San Pablo, 3 de cada 10 hogares han reducido su consumo de alimentos frescos, como Aurora o Manuel.
Pescado, por ejemplo, compro poco menos. Compro con más conservas que pescado así fresco.
La carne está más cara, ahora compro menos pollo.
Y alguna fruta.
El 14% de los hogares recurren a programas de reparto de comida, algo insuficiente para cubrir los nutrientes que necesitan, como recuerda en COPE Raúl Flores de Cáritas Española.
El que las familias puedan comer macarrones con tomate o lentejas 4 veces por semana, aunque evite pasar hambre, no está generando una buena alimentación, una alimentación adecuada.
Más allá de ayudas puntuales como el cheque alimentario de 200 euros del gobierno, los expertos abogan por medidas estructurales que aumenten la renta de estas familias.
Y este viernes los letrados de la Administración de Justicia se han vuelto a reunir con el gobierno para intentar desencallar la huelga que ya ha provocado la suspensión de 300.000 juicios. En esta ocasión ha participado también el Ministerio de Hacienda, algo que pedía el Comité de Huelga. Patricia Rossetti.
Una reunión de 3 horas y media que continuará el próximo miércoles 22 de marzo. Los letrados judiciales buscaban negociar con quien tuviese capacidad y el Comité de Huelga se ha reunido con la Secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, y con el Secretario General de la Administración de Justicia, Manuel Olmedo, con quien negociaron en los pasados encuentros. Y para beneficiar la negociación han decidido desconvocar la concentración prevista para mañana sábado ante la sede del PSOE con motivo de la celebración del Comité Federal. El pasado lunes enviaron una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para desbloquear el conflicto. Le informaban de los compromisos adquiridos con el Ministerio de Justicia en abril del año pasado y de cuyo bloqueo el Ministerio de Pilar Llop responsabilizaba a Hacienda. En un comunicado, los letrados judiciales señalan que esperan llegar pronto a un acuerdo satisfactorio que les permita desconvocar la huelga.
Y esta noche en el Tanatorio de San Isidro de Madrid ha quedado instalada la capilla ardiente de la presentadora y actriz Laura Valenzuela. Ha muerto a los 92 años de edad. La vamos a recordar como uno de los rostros más carismáticos de la televisión, aunque también protagonizó algunas películas e hizo radio. Por ejemplo, en esta casa. Aquí con Joaquín Prat Padre presentó Vivir es formidable. Que descanse en paz.
Hace casi 3 años, a principios del 2020, Jaime Rincón estaba reformando su restaurante Casa Carmela en el barrio madrileño de San Blas. En medio de la reforma estalló la pandemia. Lo que parecía una oportunidad de la nada, dejó de serlo. En mayo de ese mismo año, Jaime y sus compañeros decidieron retomar la reforma para tenerlo todo a punto cuando pudieran reabrir. Un día, justo cuando estaba saliendo, una mujer se acercó y empezaron a hablar. La señora le pidió algo de comer. En ese momento, nuestro amigo se dio cuenta de que, en efecto, había surgido una nueva oportunidad. ayudar. Así ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día con Carla Otero. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Si algo tenía claro Jaime era que no iba a dejar sin comida a esa mujer. Era una vecina aparentemente normal que realmente necesitaba que alguien le echase una mano. Sandra, una de las compañeras de Jaime y vecina del barrio, le dijo que cada vez más personas necesitaban ayuda para comer.
Siempre ha sido un barrio más bien de gente media tirando a baja y estaba la cosa bastante fastidiada. Todo esto en casa, no podíamos salir. Y me comentó más o menos la idea que quería hacer y nos pusimos para esas personas que necesitaban ayuda en ese momento, pudieran recibir esa ayuda de la manera que fuera.
Así se pusieron manos a la obra y empezaron su proyecto Comida para Todos. Se trata de una forma de hacer llegar menús completos a personas que verdaderamente lo necesitan. Comenzaron repartiendo apenas 20 menús, pero Jaime recuerda bien que la necesidad fue creciendo y creciendo.
El 4 de mayo empezamos a repartir 20. A medida que se fue conociendo la labor, más gente se iba interesando y entraban más donaciones. Pues subimos el número de menús entregados, de tal manera que a partir de junio empezamos a entregar 50. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 20 estuvimos entregando 100 menús diarios. Durante el 21, 60, 70, dependiendo un poco, porque había familias que ya empezaban a encontrar el trabajo otra vez y tal.
Desde que comenzó la pandemia reparten una media diaria de 50 menús. Lo cierto es que van cambiando cada semana. Hoy, por ejemplo, tocaba de primero patatas guisadas y después carne. Se reparte un poco de todo porque tratan de que los menús se adapten a cualquier persona que lo necesite. Niños, mayores...
Son menús muy completos. Primero, segundo, postre y bebida. Se prepara o van directamente a recogerlo la gente que lo necesita. También se encargan de repartirlos entre los voluntarios.
Los menús solidarios que entregamos son muy balanceados para que de lunes a viernes la comida que te llegue pues te aporte todos los nutrientes suficientes, ¿no? Eso es el acceso a una alimentación digna que nosotros defendemos. Se hacen, se empaquetan, ya han venido un par de familias a por ellos y ahora vendrá otro voluntario y se lo llevarán ahí a la parroquia de la Encarnación. Si tú lo pones como comida para llevar, nosotros lo entendemos así, como comida para llevar, y es fácil el empaquetado, el embolsado.
50 menús completos al día para llevar. Es mucho trabajo, mucha inversión, y Jaime nos ha confesado que sin sus voluntarios no podría hacerlo.
Son muchos los que acuden a Casa Carmela a echar una mano, desde preparar los menús hasta repartirlos. Hay gente mayor, gente más joven.
Andrés empezó a ayudar hace 2 años. Es vecino del barrio y sintió la obligación de hacer algo. Sabía que había una necesidad y que Comida para Todos era una muy buena iniciativa.
Preparo los menús que correspondan o que me diga Jaime y después otra persona se los lleva a la iglesia y allí los reparte. Lo más bonito es ver gente que no tiene nada, absolutamente nada, y que vienen a por la comida y por lo menos se sienten un poco reconfortados. Y lo peor... pues la miseria que ves, la miseria y las experiencias que te cuenta la gente.
Sandra coincide con Andrés, lo más bonito para ella es ver cómo personas que no tienen para comer, comen, y sobre todo los niños. Nos ha confesado que gente sin hogar hay poca, la mayoría de las personas van con la familia entera.
Y al mismo tiempo, eso es lo más complicado que tienen que vivir, familias que no tienen forma de dar de comer a sus pequeños.
Pues que muchas veces hay muchas personas que han venido a nosotros llorando. De verdad, porque no tenían para comer en España. Que nos pensamos que eso no pasa, sí que pasa, ¿sí? No tener para comer.
En esta casa de comidas van más allá. No solo reparten los menús diarios, sino que además realizan mucha más labor social.
Aquí tenemos un centro de formación, que es una cosa muy importante, a jóvenes en peligro de exclusión social muy evidente. Pasan un proceso de formación en nuestro restaurante mediante voluntarios también, y luego les encontramos empleo en empresas amigas. Hemos formado a cerca de 100 chavales ya desde que empezamos, y aproximadamente unos 30, 35 ya tienen empleo. Lo que empezó siendo un proyecto así de, oye, queremos ayudar, pues al final nos hemos vuelto muy sociales y muy comprometidos con el distrito.
Uno de esos jóvenes que está en proceso de formación es Santos. Se encontraba en una situación complicada cuando le ofrecieron esta oportunidad.
Ha sido la forma de reconducir su vida. Ahora tiene muchas ganas de trabajar y está dispuesto a todo. Es un tipo feliz.
Pues me ofrecieron una oportunidad pues para formarme, una formación, y bueno, y pues crecer poco a poco laboralmente y pues con mi vida. El compañerismo que hay, la buena energía, ¿sabes?, del equipo, parece genial. El poder ayudar a otras personas más necesitadas y tal.
Así que lo que empezó con una simple reforma se ha convertido en algo mucho más grande. Por eso, cuanta más ayuda reciban, mejor pueden hacer su labor.
Jaime nos explica que hay muchas formas de echarles una mano. En su página web, Comida para Todos, está todo con detalle. Puedes ir directamente y hacerte voluntario, o bien puedes hacer una donación. Con tan solo 3 euros se consigue que una persona que lo necesite pueda disfrutar de un menú completo.
Ayudar es muy fácil. Mira, nosotros lo que pedimos son 3 euros para un menú solidario. ¿Por qué 3 euros? Porque es el coste del menú diario que yo tengo en mi restaurante. Entonces pedimos esos 3 euros para por lo menos pagar la materia prima y nosotros cocinamos, repartimos y nos encargamos de lo demás de manera altruista y con todo el corazón.
Durante todo este tiempo han podido ver que hay mucha gente buena dispuesta a echar una mano, que ha hecho que esta iniciativa haya podido salir adelante. Han prestado su ayuda sin ninguna doble intención.
Casa Carmela, en el barrio madrileño de San Blas. Aparentemente podría ser un restaurante normal, pero cuando entras descubres que es mucho más. Desde repartir menús solidarios mediante su iniciativa Comida para Todos, hasta ser un centro de formación para jóvenes en riesgo de exclusión. Cualquier persona puede echar una mano, cualquiera puede dar 3 euros de donación. Gracias, Carla, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia preciosa del día.
A ti, Ángel.
Buen fin de chao. En la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Resumen de hechos. Salta la noticia que el consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, cobra un bono social térmico para calefacción y agua caliente que otorga el gobierno de España a las familias numerosas. Él tiene 4 hijos. Minutos después, la líder de la oposición madrileña, a quien Herrera bautizó como médica y madre, solicitaba su dimisión o cese inmediato, tachándolo de indecente. Unas horas después, supimos que ella también disfrutaba de esta misma ayuda. Tiene 3 hijos. Entonces, fue Osorio quien, por coherencia, le pedía la dimisión a ella. Conclusión. La médica y madre ha quedado como cagancho en Almagro. Y lo de dimitir se le ha olvidado. Menuda semanita lleva. Primero llamó accidente al 11M, luego esta metedura de pata y ahora los médicos ponen fin a la huelga sanitaria en Madrid. Y por si faltaba poco, la ministra que paga el dichoso bono ha dicho que va a introducir un criterio de renta porque hay familias que no lo deben cobrar, lo que puede dejar fuera a muchas familias numerosas. Y yo me pregunto, ¿está el gobierno, como la médica y madre, incurriendo en demagogia? ¿También van a introducir un criterio de renta en el bono cultural para chavales jóvenes y en las ayudas a los transportes? Conclusión. El Estado debe ayudar a las personas vulnerables, y esto es prioritario. Pero las ayudas también se contemplan para otros fines que, a la larga, también benefician al Estado. Por ejemplo, tener muchos hijos. Reducir las ayudas públicas a los colectivos vulnerables es un reduccionismo demagógico propio de una médica o incluso de una madre, pero no de una política que aspira a gobernar.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
¿En qué parte de vuestra casa habrá más ADN vuestro? ¿Un sofá
en
concreto?
En la gafa de Herrera es donde
sí, ahí es donde la prueba del carbono sí. 14.
Y es donde más ADN hay.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Prohibido.
Oye, me ha encantado.
Qué bonito el adorno auditivo.
Repito, prohibido. Apoyarse en el acueducto de Segovia.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
3.779-03779, serie 123, 1, 2, 3.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. y para ello tengo a Israel Rimuñán.
¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, aquí estamos. Estoy viendo que has hecho cambios en el guión.
Sí, bien, pero bien. La semana empezaba con un efeméride, 10 años de pontificado del Papa Francisco, 10 años desde su saludo en el balcón principal de la Basílica de San Pedro. Eva Fernández, nuestra corresponsal allí, contaba en esta linterna cómo es el Papa en las distancias cortas.
Es ante todo un padre. Lo que realmente le importa eres tú. Es lo único que le importa. Te traslada la cercanía, te traslada esa misericordia y esa ternura de Dios de la que tanto habla. Porque últimamente lo que procura es acercándose al oído para que nadie más lo escucha, me dice simplemente gracias por todo lo que haces. Y te aseguro que eso a mí compensa todas las horas de trabajo y realmente pues se te queda grabadas ese gracias por lo que haces.
Fratelli e sorelle. Buonasera.
Pues 10 años de este saludo en el balcón de la Plaza de San Pedro. Y otra fecha, el martes, 3 años de la declaración del estado de alarma.
¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, de ese día en el que nos encerraron a todos en casa. Parece que ya nos hemos olvidado también de los que estuvieron luchando en primera línea. Esos aplausos que sonaban en los balcones y por los que Espósito le preguntaba a Juanjo Romero, que era supervisor de la UCI del Hospital de Mérida.
Se me vienen a la cabeza muchísimas cosas. Ahora cuando lo escuchaba, se me ponía la carne de gallina y me venía en la cabeza muchísimos recuerdos. Muchísimas sensaciones, muchísimos momentos de tristeza, de una locura de situaciones diarias. Y la sensación, en fin, es una opinión muy personal, pero creo que estamos desapareciendo de la cabeza de la gente.
3 años de estos aplausos.
Durante la pandemia con Juanjo creo que hablamos un par de veces.
Sí.
Y siempre fue muy claro.
Sí, sí, sí.
Siempre contaba lo que estaba pasando, te decía, mira, hoy hemos tenido que despedirnos de tantas personas, hoy ha ido un poco mejor. La verdad es que fue interesante escucharle durante esa época.
De hecho, ha tenido que tomarse un respiro y ya no es supervisor de la UCI. Ahora está simplemente en la UCI, pero no como supervisor. Y una semana marcada por toda la incertidumbre financiera tras las caídas de los bancos estadounidenses y el Credit Suisse. Esto decía Carlos Herrera la mañana después de que se originase todo.
¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? Eso puede afectar a España. Ya los bancos ayer sufrieron un castigo, pero los bancos españoles no se parecen en nada a esos pequeños bancos americanos. El negocio, los clientes son más variados, más diversificados, pueden tener un problema con alguna inversión o con algún tipo de créditos, pero como los tienen diversificados no influyen hasta tal punto de poner en riesgo su viabilidad. Es decir, son menos modernos los bancos españoles, pero son más seguros.
Y este jueves encendíamos la linterna desde Toledo. Espósito entrevistaba a Emiliano García Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, y lo hacía en las Cortes, y le preguntaba cosas como esta.
¿Tenía razón Pedro Sánchez cuando decía que no iba a dormir tranquilo?
Pues la verdad es que no sé si duerme mejor o peor, no lo sé, pero vamos, el problema no es que los presidentes durmamos mejor o peor. Yo particularmente llevo con pastillas desde hace ya 30 años.
Y con mayoría absoluta.
Y eso con mayoría, ¿no? Si los problemas da igual que tengas mayoría. Bueno, las soluciones vienen mejor con la mayoría absoluta, pero los problemas no te piden permiso, vienen cuando vienen. Pero no creo que concilie bien el sueño el presidente del gobierno.
Hacíamos la linterna en las Cortes de Castilla-La Mancha, en el convento de San Gil, y Ángel estaba sentado, Espósito estaba sentado en el puesto de presidencia, y nada más llegar, Emiliano García Page le dijo, oye, donde está sentado no se puede opinar, ¿eh?
Pero Page no lo pasó tan mal como Julia Navarro al ser preguntada hoy por su próxima novela, y eso que venía a presentar otra, una historia compartida que edita Plaza y Janés.
¿En qué estás?
Estoy escribiendo una novela.
No me digas, es nuevo, ¿no?
Qué novedad. Es para mí muy ambiciosa, una novela difícil. Llevo ya 2 años trabajando.
Dame una pista.
No.
Una,
no.
Mínima.
No, no, Ángel, no. No,
historia,
no.
Presente.
Nada.
Ciencia ficción.
No, es que pienso que hasta que no ponga la palabra fin, la novela no existe. Y hasta ahora me ha dado suerte no hablar de lo que estoy haciendo.
Vale, ¿cómo era el título?
Con lo fácil que es llevarse bien con la gente.
No insistir.
Con lo fácil que es eso, no insistir, llevarse bien con la gente, elogiarla, dorar la píldora, que es lo que hizo precisamente Ignacio Camacho con Juanma Castaño un día que se pasaba por la linterna para hablar del caso Negreira. Mira que el partidazo me gusta, pero la sensación que provoca en la mente de Camacho no acabo de entenderla. Solo hay que echar un poco la vista atrás.
Camacho, por antigüedad, un breve comentario si quieres preguntarle algo a Juanma. Pues
sí,
aquí está.
No, compartir con Juanma una opinión, vengo escuchándolo, bueno, soy oyente asiduo de su programa, eso me ayuda. Me
ayuda a relajarme después de cada día.
Muchas gracias. Es increíble que te relajes escuchando el partido.
Sí,
es algo que yo no he conseguido nunca.
Se plantea el Sevilla fichar un delantero.
¿Qué dices, Mónica?
¿Tú qué dices, Mónica?
No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que acabo de darme cuenta, porque Mónica hoy está aquí en el estudio, estás con el móvil en la mano. Si haces esto conmigo a un metro y medio, ¿qué no harás cuando entras desde tu casa? Los comentaristas, lo único que se os pide es que estéis atentos durante el programa, porque en la elaboración del programa no dais un palo al agua. No, como tú, otros tantos. Porque yo sé perfectamente de todos, aunque no los esté viendo, quién está leyendo y quién no está leyendo.
Para relajarse.
Muy relajado,
sí,
todo.
Sí, relajante, sin ninguna duda. Bueno, y hoy te has quedado tú para cerrar la semana al frente de la linterna, para bajar la persiana y esas cosas, y lo has hecho con un disgusto, Rubén.
Que es que me he llevado un disgusto muy grande.
Ha tenido que venir Nekane Fernández con el sonido musical del día, U2.
Había echado yo cuentas.
Para hacerte consciente de tu realidad, Rubén.
Reflexionar sobre la transformación de la banda en casi 50 años de carrera.
Acabas de dejar asustado.
¿Por qué?
¿U2 50 años de carrera ya?
Eso he leído. Echa cuentas, puede ser, ¿no?
Joshua Tree, que puede ser del 83.
Creo que del 88, 89.
Ah, por ahí. O sea, estamos contando cuando tocaban en el instituto. No sé, me acabas de hacer muy mayor
entre
de golpe.
40 y 50 años.
He estado buscando.
Esto, cuando empezó a sonar, U2 ya llevaba 5 años tocando.
Estaba buscando y la banda se formó en el año 76.
Para que veas, o sea, fueron los guionistas de
Eras una vez. Son 47 años ya de banda.
Qué barbaridad. Bueno, y mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con un disco de Amaral que hoy cumple, no tantos, pero cumple 23. Es precioso, es una pasada.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo.
Y en 3 minutos llega Irene Pozo con la linterna de la iglesia. ¿Y qué nos vas a contar hoy, Irene? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Pues mira, hoy vamos a poner el foco en las vocaciones sacerdotales. Se acerca el día del seminario y aunque es cierto que el número de seminaristas va descendiendo cada año, bueno, pues hay que dar gracias por la cantidad de jóvenes que todavía están dispuestos a dar ese paso. Vamos a hablar con uno de los 974 seminaristas que se están formando actualmente en los seminarios de nuestra diócesis. En este caso, nos vamos a ir a Málaga para conocer la historia de Álvaro, que dentro de muy poquito va a ser ordenado sacerdote, y con él pues vamos a conocer cómo han sido estos años de formación y de vivencias junto al resto de sus compañeros y los retos que se plantean ahora por delante, que seguro que no son pocos. Toca avanzar en sinodalidad y esta nueva generación de sacerdotes seguro que tiene mucho que aportar a todo ello, Rubén.
Pues en menos de 3 minutos te escuchamos. Gracias, Irene.
Hasta ahora.
Para terminar, ¿puedes presentar el disco Amaral y el título de la canción como haces habitualmente?
Esta canción es Cómo hablar.
No,
sí,
pero
está claramente.
Hazlo bien.
Cómo hablar.
Gracias, Irra.
A ti.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo. En Mediodía COPE.
nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.